Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre. Gracias a todo el corrido de Instagram que se sigue dándole, que me sigue dando follow. En Instagram llegamos a los 5,000 seguidores. Agradecido de por vida con eso. Los quiero y me quedo corto, corillo. Hoy tenemos un episodio durísimo. Llevamos dos ciclos olímpicos. Escúchate esta vuelta, que todo tiene que ver. Llevamos dos ciclos olímpicos donde el baloncesto femenino de Puerto Rico es lo que nos ha representado olímpicamente en los torneos internacionales. El buzzer beater de este año femenino fue película. Puertorriqueña el año pasado femenino fue película. La Alaya este año femenina fue película. Y conmigo va a estar hoy, ¿verdad? Y ustedes saben quién es por el título, pero va a estar esta muchachita que ha ganado casi todas las categorías. Ha estado en unos escenarios súper durísimos a su corta edad. Dicen por ahí que es el prospecto número uno en el baloncesto femenino en Puerto Rico actualmente para llegar a otros niveles. Así que vamos a conocer toda su historia, todo su trote. Como yo digo, ya me invito, pero antes, chero a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro e importante de PR. 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido aquí? Como manda, ahí está el número en pantalla, este título de información, GW5 Network, el penthouse más duro ahora mismo en PR. Esta gente tiene todos los muñequitos para grabar, mira, tu contenido, tu anuncio, como manda. Y la gente mía de Air Blizzard, son Lucho, los más duros ahora mismo, montando consolas de aire, 20, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. 756-5660-998. 1463, residencial, comercial e industrial. Esta gente tiene todos los muñequitos. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram. Fueron para tu casa, fueron para tu negocio. Oye, te cotizaron, no tienes el ticket al momento, como siempre les digo. Come, que tiene la trulla mía de El Blizzard Solution para el corillo.
Pues mira, Sonso, esta gente tiene algo bello, hermoso, Zumba, bonito, magistral, genial, maravilloso. Zumba. Todos los adjetivos calificativos más lindos que usted se pueda imaginar, señor, señora, niño, niña que me ve. No pase más calor porque esta gente tiene financiamiento disponible. No tienes por qué pasar más calor, Sonso, ya eso es inaceptable.
Así que búscalo en Facebook, búscalo en Instagram, El Blizzard Solution, y me lo vas a agradecer. Mira, y vamos al mambo. Como les mencioné al principio, estoy con una ganadora de looks, estoy con una caballita, estoy con un prospectazo súper durísimo. Hay unas proyecciones, mira, voladera de casco con la panamía. Así que para mí es un honor y un placer hablar sin Sonso, directamente desde Coamo, Puerto Rico, directamente desde la UPR de Bayamón, directamente desde las Brujas de Guayama, directamente desde las tres campeones de Sedao, Francesca. Torre, ¿qué está pasando? ¿Qué hay?
Todo bien.
Parca, todo bien. Coño, gracias por llegarle al Sonso. Mano, obviamente buscando información de Francesca, mejor conocida como Checa en el ámbito deportivo, baloncelísticamente. Mucha gente usó esta palabra, Checa. Prospecto durísimo en PR, ahora mismo en femenino. Y cuando pregunté por ti, busqué ver la info tuya. Tres veces el buzzer beater, campeona en puertorriqueña femenino el año pasado. En la LAI primer año, subcampeona, metiendo bolas. Más de 10 juegos con doble dígito en tu primer año de LAI. Mano, pero ¿dónde empieza la vuelta tuya en el básquetbol en tu casa? ¿Dónde empieza el mambo?
Bueno, pues yo empecé a jugar como en segundo grado.
Ya.
Primero empecé a jugar en la escuela, como que en la liga de jugando por mi escuela con los nenes.
Ok.
Y era la liga realmente era de nenes. Y faltaban para completar. Y yo me pasaba jugándolo al mediodía. Como cualquier niño busca entretenimiento. Y Carlos Vázquez ya que él era maestro de educación física, él le decía a mami, que ella también es maestra, y eran compañeros de trabajo, y él le decía, mira, esta nena, como que él me veía siempre jugando al mediodía y en su clase, y esta nena como que va a ser grande, como que dámela. Y ella, no, que ella no quería, como que no, que eso es de nene, que si eso no, que si esto. Y él, no, dámela, confía en mí, confío en él. Como que ella le dio la oportunidad a él y en cierto punto parte de mi crecimiento es gracias a Carlos Vázquez.
Ver esa conversación que todavía, ¿verdad? Aunque ahora mismo el baloncesto femenino pues está más trending, está más aceptable en todo, ¿verdad? En todos los renglones. Pero como quiera, los papás de uno, ¿verdad? Siempre tienen ese tabú de que el baloncesto es de nene. Al principio te incomodaba un poquito o te frustraba el hecho de que, coño, mamá y papi, como que no me quieren, ¿sabes? A mí lo que me encanta es el baloncesto, como que no me quieren ver ahí. ¿Te llegó a trabajar esa situación?
En cierto punto, el que, ¿verdad? Desde cuando tú vas creciendo, desde joven, tú ves que, pues, en las ligas que el baloncesto, pues, obviamente, se ve que de nene. Ajá. Pues, en cierto punto, pues, yo lo veía como que qué raro que no veo nena, como que nena jugando. Ajá. Y en cierto punto lo veía así como que es raro, pero en cierto punto también lo veía como que la única.
Yo soy especial.
Especial. Sí, so sí. Que, como que en cierto punto, pues, lo veía como que de nene, pero en cierto punto como que la tengo para esto.
Ajá. Como sí, que tú empezaste jugando con nene en los clubes allá en Coamo.
Exactamente. Entonces, jugando por mi escuela. Y empecé jugando por ahí, y aunque era nena jugando con nene, en cierto punto yo sobresalía. Ya. Y eso era lo que siempre ha impactado. Sí, o sea, impactó desde joven.
Sí, que llamó la atención como que esta muchachita... Sí. Por encima de los chamaquitos a esa edad. ¿Cuándo fue que tú dijiste como que, ¿verdad? En el transcurso del crecimiento tuyo, estás jugando con nenes, no tienes la oportunidad de jugar con nenas porque obviamente no hay muchos equipos de nenas o son bien limitados. Ahora por lo menos cada club tiene su equipito de nenas y es como que más fácil tú medirte con nenas, ¿ves? Porque tarde o temprano tú vas a medirte con nenas al fin del día. Porque, ¿verdad? Ahora existe la liga femenina. Pero ¿en qué grado o en qué liga fue que tú dijiste como de, coño, yo estoy bien dura y el básquetbol es lo mío, así sea jugando con nenes?
Pues, mira, te cuento. Estaba jugando con los nenes y en la misma liga de jugando por mi escuela, pues, uno jugaba en contra de otra escuela. Pues, se acercó a mi mamá, esta muchacha, que se llama Carol Rivera, y su esposo, que se llama Dani López, y otra servidora que se llama Janet Santiago, que ellos siempre han estado juntos con Juana Díaz. Y se acercaron a mi mamá y ellos ya estaban bregando desde joven, como que desde temprana edad, con el baloncesto femenino, desde joven. Duro. Y se acercaron y dijeron, mira, yo tengo este club en Juana Díaz, como que danos la oportunidad,
claro,
como que la queremos, qué sé yo. Y pues mami pues le dio la oportunidad a ellos y ahí fue como tal que empecé a jugar con
nenas como tal.
Con nenas, las ligas de federación, ¿verdad? Como que con Juana Díaz. Y ahí fue que empecé a, tú sabes, a desarrollarme, que ellos fueron también parte, después de Carlos Vázquez, ellos fueron parte de mi crecimiento y a temprana edad, como que ellos fueron que me fueron...
Cuando da el salto, ¿verdad? A jugar con nenas como tal, estás bien adelantada. No te, como que no, ¿cómo te puedo explicar? No te sentiste como que, ya, es muy fácil para mí. Cuando empezaste a jugar con nenas, que yo estoy seguro que en ese club de Juana Díaz, eran pocas las que estaban a tu nivel. ¿O habían ya nenas ya adelantaditas?
Realmente, desde joven, como que con los equipos que uno se enfrentaba era casi siempre los mismos, los buenos, de los clubes a temprana edad, cuando yo estaba jugando, era Ponce, Bayamón, Isabela, como que eran más o menos siempre los mismos. De nena, los mismos equipos que siempre nos daban la liga.
Ajá.
Y habían varios equipos que eran buenos y nosotras también teníamos desde temprana edad como que un buen grupo.
Ok.
Pero los responsables fueron en ese momento de Juana Díaz, Carol, Dani y Janet. Como que ellos se encargaron y ellos siempre ayudaban a la a las jóvenes. Sin, ellos siempre daban, daban su milla extra y el support sin recibir. Ellos siempre con... Sí, con el vibe de ayudar y, ver a las nenas. Y sin embargo, este Carol para los juegos, ella tenía una guagua y ella en la guagua metía a 7 nenas cuando uno jugaba en Bayamón. Como que realmente es inolvidable eso.
Qué duro. Este, ¿todavía tienen, todavía están trabajando, ¿sabes, con las nenas ellas?
Es, bueno, desconozco. Yo no sé si todavía el club de Juana Díaz sigue en pie.
Sigue activo.
O se unieron con Ponce, desconozco.
Sí, porque ahora, ahora está más amplio.
Ahora hay más equipo, hay más competitividad. So, desconozco la situación en eso de los clubes.
Sí, sí. Pero por lo menos la ventaja de ahora, ¿verdad? Versus tu tiempo, por el tiempo mío, obviamente, soy mucho mayor. Este, como que no, era bien difícil conseguir un club de nena. Incluso yo, yo llegué a jugar muchas veces con Carla Cortijo. Carla Cortijo, WNBA. Pues yo muchas veces jugando en un club, siempre veía a Carla Cortijo jugando con nene. Hasta que pasaron un par de años más y ya el baloncesto femenino se empezó a ver el casi normal, porque hasta el sol de hoy es como que todavía, ya lo, mi nena quiere jugar el baloncesto. Todavía los padres tienen esa, como esa espinita, pero ese sentido de que yo no creo que juegue baloncesto porque eso es de nena. Y en verdad es una realidad que el baloncesto es para todo el mundo.
Sí, sí.
Y ahora vemos que hay gente viviendo del baloncesto femenino, ¿sabes? Hay ligas como la WNBA que ya tiene sus jugadoras profesionales cobrando miles y miles de dólares. Obviamente, no es lo mismo que el caballero, ¿sabes? Que la paga, pero hay gente viviendo hay muchachas viviendo del baloncesto. Este, mientras te estás desarrollando, quiero que me hables de la vuelta de Sedao.
Ahí voy.
Que yo digo, que hablando con la gente habla de ti, todo el mundo me dice, no, papi, ya cuando esa muchachita llegó a Sedao, ya la vuelta es película.
Pues, ¿cómo yo llego a las manos de Fernando Casablanca?
La de Choraba Fernando Casablanca, que lo tuvimos aquí en el podcast, un episodio legendario, pueden revisitarlo. ¿Cómo llega a manos de Casablanca?
¿Cómo llega a manos de Casablanca? Pues, mi mamá, nuevamente, ella conoce a Mario Vélez, que él tiene equipo en Balvanera de Cuamo, en masculino. Como junior, senior. Y Balvanera, pues en Cuamo. Pues entonces mami siempre le metía la presión, mira, montate un equipo de nena y te lleva como ya yo estaba terminando la elemental y ya iba para...
Sí, para intermedia.
Para intermedia, pues ella le metía la presión como que mira, montate un equipo y te la lleva, que yo estoy buscando. Y en eso, pues mami quería Balvanera porque ya lo conocía a él y tenía la confianza de que estaban buenas manos. Entonces, también me ofrecieron en Family Christian, pero eran Ponce y como que no me corría mucho la vuelta de la distancia y como que no. Pues me hice ya con Balvanera. Y Balvanera. Y entonces, él como que, sí, pero él como que no quería tampoco. Él se quería quedar con los nenes. Sí, pero no. Pero él se quería quedar con los nenes. Entonces... no me acuerdo el momento exacto, pero viene y le dice, mira, yo te voy a buscar esta conexión que yo conozco, que como que ha pegado a él, whatever, y te la voy a mandar para ese DAO, algo así, como que voy a hablar con él y te aviso,
¿y
que
tienes,
él me diga.
¿Tú no tienes conocimiento de ese DAO?
No.
Ya.
Yo tenía 12 años, yo entré a ese DAO a los 12, eso yo no sabía, y entonces viene y dice, te voy a conseguir este contacto, para que vaya atrayado, qué sé yo, para que él te vea, pero como que él le dijo, te la va a coger, como que
sí,
así
seguro.
Como que, ajá. Entonces, pues yo fui a la práctica, ejecuté.
ese es el flow, ejecuté, muy bien.
Ejecuté. Y después, creo que la misma noche, había muchas nenas.
Sí.
Como que muchas y yo, como que...
¿Te sorprendió esa vuelta? Que había muchas nenas.
Llegué, yo bien joven, veía nenas como que bien grandes y yo como que se ve... Como que sí, la liga está... Como que esto aquí estaba...
¿A qué?
Está al nivel, como que está al nivel, esto alto nivel. Pues entonces, la misma noche, yo no dudé, pero realmente yo dije como que sea lo que Dios quiera, si me conviene estar aquí, me llamara, si no, pues no está para mí.
Ya.
Pues entonces, por la misma noche, creo que fue, o al otro día... Llamó. ah, que me interesa, qué sé yo. ¿Qué pasa? Que en el albergue olímpico tú te quedas. Ajá. Tú llegas domingo, te vas viernes.
Exacto.
Y llegas domingo. Estás literal, te vas viernes por la tarde después de las clases, uh-huh. al menos que tenga entrenamiento por la tarde, y vuelves domingo hasta una cierta hora. Y así. Pues entonces, pues se tomó en consideración de que yo iba a estar en ese proceso de estudiante atleta a mi corta edad, el tener que literal como que convivir con más jugadoras, con más personas a tan temprana edad.
Claro, de una nena.
Sí, bien joven. Y dejar casita. Y después metí mano y yo dije, vamos para allá, bien joven. Y entré en octavo grado con 12 años. O 13, iba a cumplir 13, porque sí, como nena, yo cumplo nena. En diciembre, que cumplo bien tarde, pues bien jovencita. Y pues lo demás historia.
¡Diadre! ¿Y cómo fue esa o sea, despegarte de mamá, esa conversación con mamá, ¿qué mamá te dijo?
Realmente no me acuerdo. Ella, yo creo que al principio estaba en negación, como que... Imagínate. Porque en ese momento, pues, tú estás en un cuarto con cuatro nenas, ¿con quién te va a tocar? Tú sabes, la desconfianza. Pero después ella me soltó. Ya. Me soltó.
Y también el básquetbol, dijo, también el básquetbol te da... O sea, tú ver el jugar desde pequeña... con nenes, después juegas con nenas, también te da una confianza y un caparazón, uh-huh. como que, vamos encima, estamos ready.
Pues ella me soltó y yo dije, como que aquí está el nivel, sí, aquí sí, me sí. tengo que quedar.
Sí, que también tu mindset ya sabía que a lo que tú ibas.
Claro.
¿Y cómo fue ese primer año de convivencia en esa edad?
Al principio porque fue difícil.
Hay mucha gente, muchos papás, de seguro, sí. que ahora mismo el solo tienen que tener esa conversación, porque obviamente esa edad... No solamente el básquetbol, es uh-huh. un montón de deportes que hablamos un poco
pues
de
eso. Al principio vuelta. Como que fue difícil, como que todo es totalmente diferente y yo estaba en cuarto con... Por lo menos no tenía problemas así full porque eran como que Casablanca siempre quería que en los cuartos estuvieran las del deporte yeah. y como que siempre había unión de grupo y la confianza. Yo empecé como que pues, al principio como que desorientada porque esto es bien, ¿no? bien diferente, la vuelta es bien diferente y después yo dije, fluir. Y después hubo un tiempo que yo me quería ir.
¿Por qué?
Realmente me quería ir porque quería estar conmigo ahí.
la mamiti, la mamiti.
No, y era algo como que una, eso no una cárcel, pero es como que... Tú tienes que sobrevivir como tú puedas. Ya. Como que tienes que ser bien independiente a corta edad. Si te da hambre, tú te tienes que hacer tus cositas. Aunque ahí siempre tienen las comidas al día. Ajá. Pero tú tienes como que sobrevivir. Sí, tienes sí. tareas de cuarto. Que pues no todo el mundo está acostumbrado a corta edad a estar barriendo, mapeando, ajá. botando basura, limpiando nevera. limpiando neveras. Si te portas mal, tienes que limpiar comedores, okay. trofeos.
Sí, sí, que, sí. que es otra no, dinámica.
Cuando yo llegué, yo era tremendita. Ya. Como que a mí me llegaron a suspender. Y no, todos me rebelde. Querían poner... Sí, estaba media rebeldita.
Okay.
Y me quedé, y me querían poner a limpiar el comedor, trofeo. Yo veía a la directora y yo fui, me iba a poner al otro lado porque yo nunca limpié los trofeos. y después de ahí, como que en octavo, recuerda, yo vengo de... Yo tengo que aceptar el rol porque aquí hay caballas. Si yo soy caballas, hay más caballas. Okay. Y como que al principio, pues yo no entendía el propósito ni el plan que mi entrenador tenía para mí. Y yo decía como que también me quería ir por eso. Más bien como que por la mamiti. Y como que era vaguita, no quería limpiar ni nada. Pues por la mamita y por eso, y por el tiempo de juego, más por el tiempo de juego. Porque no, en cierto punto, al principio yo no entendía el plan, mi plan. Como que estaba en negación, como que no, yo quiero jugar aunque sea joven, y no, era, las cosas no son así.
Ya.
Entonces yo dije, como que en cierto punto, si yo empecé aquí tengo que terminar. So, yo dije, como que hablé con mi mamá eso, y ella dijo como que no. Ella siempre confió en Casablanca y ella nunca, pues... me quedé ahí, acepté rol, porque al venir de ligas menores, a jugar, jugando todo el juego, matando.
Dando la liga.
Cambiar al estar en octavo y estar en el equipo senior, pues ya las nenas como
vamos,
que
te llevan. Banco.
Sí, me toca,
junta,
me toca, me
junto,
toca.
No vale,
me
vale.
Toca, me toca. Y es un proceso pues, de adaptación que fue bien difícil. Y después, poco a poco, en las prácticas, los scrimes. Tú sabes que Casablanca, en esas prácticas, lo que mandaba era fuego.
¡La bestia!
Mandaba fuego, no le importaba tu edad. Esto aquí es igualdad para todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Sí, como que desde joven, gracias a él, como que siempre la preparación física y mental siempre estuvo. Porque desde joven, a él no le importa. Él siempre te va a exigir igual que a todo el mundo. Siempre igual con todo el mundo. Él no se casa con nadie. Él aquí se viene a trabajar.
Sí, sí.
Y pues en cierto punto, pues ya yo me acostumbré a
tirijala.
Porque me esté, ya tú sabes, mandando fuego desde joven. So, ya estoy acostumbrada en cierto punto a eso, a este rol.
¿Ese primer año en ese lado, cómo te fue?
Me fue bien, creo que, no me acuerdo bien lo que pasó.
Pero fue, no ganaron, no, ustedes no ganaron en ese año.
Yo no me acuerdo.
Ya.
Yo creo que no.
Ya.
Yo creo que en ese momento estaba el McDonald's y perdí, creo que nos ganó, no sé, no me acuerdo, Kingdom o algo, y habían otros torneos más que ahora no están.
Sí, sí.
Eso no me acuerdo. Como que yo estaba ahí al garete, bien rebelde, me quería ir, no quería entrenar, solo quería comer.
Ya.
Sí, estaba, y pues fue, literalmente hasta ahora fue como que un año de pruebas.
Ok.
En noveno, como que fue que yo dije, como que me adapté, como que vine más fuerte que el año anterior. Yo dije, como que sí me gusta estar aquí. Estaba rebelde, pero menos, como que estaba más
sí,
tranquilita.
Como que ya está, como que okay, esto es
sí,
lo que,
estoy
esto
cogiendo,
es lo que hay.
Yo estoy cogiendo piso. Ajá. So, me adapté en noveno grado. Tuvimos siempre un buen grupo. Yo creo que ahí se me iban pales. Siempre hubo un buen grupo. Y llegó la pandemia.
Ok, 20.
Y ahí, ajá, se graduaron una, pues, ahí virtual, yo no sé,
sí, sí, sí.
Bien difícil. Y mientras todo el mundo estaba lamentando la pandemia, yo entrenaba con Casablanca toda la pandemia con mascarilla. Yo nunca lo saludé, ni lo abracé, todo era a distancia. Él me daba instrucciones, yo con mi balón, ¿por qué? Porque en esos momentos él tenía a su bebé, y que estaba pues chiquito, y él siempre cuidaba de él y de su familia, claro, por las bacterias. Claro. Y yo siempre entrenaba con él en la escuela de Susana Rivera en Cuamo, que a él le quedaba cerca, y como mi mamá trabajaba ahí, pues yo bajaba con ella y me quedaba ahí en noveno. Y yo lo esperaba a él cuando él pudiera, cuadrábamos la hora, y llegaba y practicaba.
¿Tú sola con él?
Sí. Con mascarilla. Él no me dejaba ni quitarme la mascarilla.
Sí.
Ni chavar, pegarme.
Sí, el bebé también.
Ni quedarme.
Pero,
ni
mira, nada. Pero Chesca, mira la mentalidad.
Sí.
O sea, tú siendo rebelde, al garete, una loca.
Sí.
Nada más. Chesca estaba al garete. Chesca, ponte para tu número, coño.
Estaba al garete el noveno.
Pero tener esa mentalidad de eso es vacilante.
Sí, claro.
Tener esa mentalidad de pandemia, que todo el mundo está tirado para atrás. Yo quiero trabajar. Obviamente, Choro va a Casablanca, Casablanca. Y me alegro un montón que lo que le está pasando con Mayagüez. Sí. Ahí, asistente. Casa, sabes que te llevo. Estoy bien merecido. Pero el tipo
no
trabaja.
Ay, claro.
Y tú tienes esa mentalidad a tirar para atrás, siendo rebelde, como tú dices, y querer trabajar, mano, es lo que te está dando ese
trabajo. Sí. Pues entonces él viene y como que en cierto punto él me buscaba, como que vamos para encima. Ajá. Y yo lo buscaba a él, como que era mutuo.
Sí, es que
el support era mutuo.
Claro,
pero estaba fuerte, como que yo con mascarilla, así. Entonces, él rápido con los 6 pies, el alcohol.
Sí, estás ahí.
No me toques, no te toques.
Él trabaja en el hospital. De Casablanca era de empleado de hospital.
Sí. Entonces, trabaja, así un buen tiempo. Después creo que a mitad de 10 o 11, creo que en 11, todo eso fue, el año fue virtual, yo seguí trabajando con él.
Duro, bestia.
Entonces, en 11 volvimos a la escuela, por ahí, porque estuvo más o menos por ahí en eso.
Vuelven otra vez.
Ajá, de virtual a la escuela. yo seguía trabajando con él. Seguía todo el mundo lamentando la pandemia y yo seguía trabajando con él en silencio, con 6 pies de distancia, sí. Con mascarilla.
Y toda la vuelta mala.
Muriéndome. Y nada, y después de eso, seguimos trabajando y en 11, pues, gané el buzzer.
¿Eso fue el primer año?
El primer literal.
O sea, el primer buzzer winner fue tú
también. Que yo siendo titular, realmente. Siendo titular y siempre tuvo la confianza en mí, siempre trabajó en mí, como que con la mente, con el físico, como que siempre nos tenía súper bien y bien disciplinada dentro y fuera de la cancha, pero siempre estaba ahí.
Encima.
Claro. Y siendo titular ganamos el buzzer, ganamos literal casi todos los torneos. Lo único que perdimos fueron como 2-3. No pasamos de 5 derrotas en todo el año.
Muy.
Y ganamos y pues...
Y después ganaste el próximo año.
Después, eso fue, ganamos realmente el noveno. Creo que fue el empate con Adianés por la pandemia.
Ahí se pasa, exactamente.
Yo creo que...
Sí, hubo año que...
En octavo creo que ganamos. En octavo ganamos el buzzer. En noveno fue empate. 10 no se jugó. En 11 gané y en 12 quedé subcampeona.
Ya.
Sí.
¿Y todavía tienes contacto con Casablanca constantemente?
Claro, siempre estamos testeando.
Qué duro. Y diálogo, macho, que el caballo Casablanca es bueno, ¿verdad?
Sí.
Es un caballo.
Mi favorito.
Aprovecha la cámara y dile, mándale un mensaje a Casablanca. Pónchame allá a la muchachita esta.
Bueno, pues, Casablanca, te quiero decir que estoy súper agradecida contigo porque en cierto punto, parte de mi crecimiento es gracias a ti. Yo estoy aquí donde yo estoy gracias a ti por darme la confianza, por confiar en mí como jugadora y por trabajar en mí desde corta edad, que cuando nadie creía, el único que me puso ahí, que trabajó, fuiste tú.
Bestia. Ana Casablanca, aguántate ahí, papo, la caballita. Y la experiencia del buzzer beater. Dura.
Muy buena, el escenario fue muy grande, pero fuera del escenario, el que nos tenía ahí era casa. Ya. Él fue el que nos preparó para esos escenarios.
Sí. Es que también Casablanca, la experiencia de él, en el transcurso que él te dirige, él también está en la puertorriqueña, también él está en México. O sea, el toque de Casablanca con el baloncesto, pero el toque de Casablanca con el baloncesto femenino, es dotado, ¿entiendes? Es especial. Y por eso yo creo que y verlo con el BCN, ¿sabes? El BCN masculino, en los dos lados es como que ya lo Casablanca...
La tiene.
El para la tiene.
Donde lo necesiten, él
va a romper. Y va a funcionar.
Sí, claro.
Es bestia. Puertorriqueña, sales de ese lado, vos el viral, estás en la película, tú eres zurda, ¿verdad?
Bueno, yo escribo con la derecha, pero juego con la izquierda, exactamente.
La zurda de luz está encendida. Vamos a hablar de puertorriqueña. Yo el año pasado cubrí el puertorriqueña por el masculino.
Yeah.
Que fue después de ustedes.
Uh-huh.
Y me metí bien metido en la puertorre y fui a conocer Casablanca ahí full. Y a un montón de gente de la puertorriqueña y conocí también a Paola.
A Paola.
Bueno, García, choraba a Paola. Así que es de las mías duras. Vamos con ella constantemente. La vibra de ella es top. Me la aprecio un montón y ella sabe. Puertorriqueña, femenino. Algo bien importante que hay que recalcar, y que ¿verdad? Los padres de niñas que están jugando baloncesto, numeramente está ahí el LAT, numeramente esta federación, numeramente está el torneo del colegio. Hay algo más allá que cuando tu nena, ¿verdad?, esté jugando básquetbol femenino y tenga talento y quiera seguir en la vuelta, existe la puertorriqueña, que yo creo que después de buzzer beater, está el baloncesto femenino, porque hay una realidad, el buzzer beater, como que tú las nenas lo que quieren jugar es buzzer beater ahora mismo, y después de ahí está el femenino también, el superior. Pero la puertorriqueña, yo creo que tenemos que darle más énfasis, porque la puertorriqueña, mano, es un stage súper durísimo que vas a aprender.
Nativas todas.
Todas, o sea, y todas son de aquí, y vas a ver la chamaquita que viste en un momento dado, en séptimo jugando contigo, La bajada de arriba es puertorriqueña.
Así es.
Y te prepara mucho para el profesionalismo, ¿ves? Háblame, antes de hablar del campeonato y de la vuelta, háblame de tu carácter personal, ¿qué piensas de la puertorriqueña femenino?
Pues realmente yo pienso que es un buen escenario para, pues, como que para llevarte al próximo nivel, que el BCN femenino, uh-huh, solo que te prepara es la puertorriqueña. Y tú ensayas ahí como que para lo próximo, que es más alto. Y pues es un buen escenario para todas. Y creo que todo el mundo, después de la experiencia, cuando nadie creyó, como que todo el mundo este año se pompió más. Ajá. Hay más franquicias, mucho Close. Más. La competitividad subió, aumentó más. Duro. Todo el mundo viene con otra mentalidad, otro nivel. Y eso es lo importante, que la liga siga creciendo.
Claro.
Y subiendo.
Claro, y es porque la gente se está dando cuenta que...
Sí.
Que es legit, que es buena.
Las
que...
canchas se están llenando, se han dado partidazos.
Mira, tú sabes que yo tuve a Paola García aquí, obviamente, echarás a Paola sí. nuevamente. Y ella es un boche. Paola es que Paola es bien vocal, y zumba sin miedo, zumba sin sonso, por eso es que me gusta hablar con ella. E incluso ella mencionó, eso fue el año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Que me quedó campeona, que antes de empezar el BCN que pasó ahora,
uh-huh,
la puertorriqueña femenina estaba más,
sí,
o sea, estaba más arriba en cuanto a las canchas llenas, a la uh-huh competencia,
uh-huh,
que el mismo baloncesto femenino superior.
Es cierto.
Y parte de eso, tú fuiste protagonista de esa vuelta y la pana mía aquí, Zulita Deluxe, queda campeona con Guayama, queda campeona con Guayama, que ahora son las Brujas, cheraba las Brujas de Guayama, esa experiencia de ese season y quedar campeona, mano, en ese momento de la liga puertorriqueña, que se posicionó en el baloncesto femenino como que uh-huh, esta es la liga que hay que darle.
Pues en cierto punto, en las que siempre nos mantuvieron con los pies sobre la tierra fue Carla y Paola. Yeah. Ella siempre,
Carla Escalera.
Carla Escalera y Paola García, discúlpame. Siempre ellas nos mantuvieron con los pies sobre la tierra. Tienes 24 horas para borrar la victoria, la derrota. Ya después de eso no te va a funcionar de nada. Que ellas siempre los pies en la tierra, con una buena mentalidad. Y siempre nos tenían ahí como que con humildad y pues una buena preparación.
La competencia, ¿sabes? La sentías bien fuerte cuando... Mira, te voy a servir un ejemplo. Uh-huh. Brincaba la puertorra. Cuando llegas a ese nivel uh-huh semi-pro, el nivel de otras muchachas. Porque algo que bien particular de ti, tú jugaste selección, hubo selección.
Jugué con la 16 y la 18.
¿Y no hubo más nada? ¿Por qué? ¿Pero no te han invitado para...? Dame un close aquí. Deme una llamadita, por favor, los federativos del baloncesto femenino. Deme una llamadita. Invítame a esta muchacha a las selecciones mayores, que vamos a hablar de eso ahora, porque yo sé que ahora estás de la mano de Jerry Batista, que para mí es el sensei del baloncesto femenino. Pero tú no jugaste más que U16 y más nada.
U16 y U18, y no me dieron como que... No tuve la oportunidad de demostrar. Como que no tuve minutos.
¿Y por qué? pero el núcleo de 16 y 18 que tú estabas, ¿había nenas más duras que tú? Habla sin miedo.
Mira, realmente en la 16 el nivel estaba súper parejo, y cuando me dieron la oportunidad de demostrar, que me dieron los minutos y la confianza, fue contra Brasil y metí, creo que fueron 16 o 17 puntos, y le ganamos a Brasil, que fue una potencia mundial en todas las categorías. Y en los 18 como que no tuve minutos, no desconozco. Igual el equipo, y a mí no fue la única, como que en el equipo hubo mucho, no sé qué hubo, pero habían nenas que merecían, incluyéndome a mí, más minutos y más exposición para demostrar. Pero cada cual.
Okay, ¿y quién diría la 18?
Creo que fue Pamela y Michelle.
Y Michelle, ok. ¿Y la 16?
creo que fue... Mira, ni me acuerdo realmente.
Mira, licenciada. Tú eres mía, la licenciada es mía. Michelle, tú eres del Soso, tú sabes. Dame una llamadita que tenemos que aclarar un par de cositas. Esas son buenas.
Sí, claro.
¿Te sorprende lo que está pasando con la selección femenina?
La
mayor.
Sí, están pasando cosas buenas.
¿Qué piensas de esa selección que llevando este año va para las Olimpiadas nuevamente? Como mencioné al principio, llevan dos ciclos siendo olímpica. ¿Qué tú piensas de eso? Y debe ser también motivación para tu vuelta.
Sí, realmente siempre hay espacio para mejorar, ¿verdad? En ese grupo, siempre Pelleri, él va a buscar la forma de buscar buenos reclutamientos y seguir reforzando para lo próximo. So, esperemos cosas buenas de ella. Yo sé que cada una, como que tanto colectivo como individual, ellas trabajan, porque Pamela es una que, aunque tenga su añito, ella está súper top. Y aunque esté un poco mayor, ella sigue como que, tú sabes, siendo inspiración para jóvenes. Y la tiene prendida.
Dura, ¿verdad? Todavía le queda.
Ella está súper preparada.
Yo pienso que es un ciclo más.
Sí.
O puede ser el último, porque también que ya mucho tiempo dándole.
Es su decisión ahí. Es que ya hasta donde el cuerpo le permita. Pero está súper ready y yo sé que ellas pueden seguir dando palos por ahí, porque ellas, pues, me imagino que ya tienen la dinámica con dos o tres que ya llevan tiempo, al igual que las que complementen.
Claro.
Ellas, fuera de eso, ya van a seguir trabajando individualmente, como Pamela, y otras que trabajan detrás de todo. Claro que sí.
Pero
cosas buenas de ellas.
Tú sabes que en el masculino también ha pasado, que es lo que siempre todo el mundo habla de la selección, que siguen trayendo chamacos de, ¿sabes?, New York Rica, lo que es de allá afuera. En el femenino hemos visto que hay muchas... O sea, no son pocas, pero hay bastantes también jugadoras de Estados Unidos nacionalizadas con la selección. ¿Qué tú piensas de esa
Lo que yo pienso de eso es que no porque vengan de allá afuera sean caballas, porque realmente no porque estés allá afuera eres un caballo o una caballa. Es más bien de la institución que venga y el nivel, porque realmente aquí hay nativas que la tienen, que salen de high school de acá y la tienen bien pesada. Entonces no me venga a decir que porque una viene de yo no sé dónde, por ser de USA, llega a Puerto Rico, ya es caballa, porque solo porque viene afuera. Eso no tiene que ver, porque hay nativas que pueden salir de San Francisco, Sedao, o Adiané, de donde sea, y la tienen más prendida que cualquier otra persona.
Sí,
que vienen de afuera. Y eso es más bien no hablar, es demostrar.
Ya está.
No importa que seas nativa o que vengas de afuera, ejecuta, demuestra.
Y ahí, ganate
la posición, porque a veces ya está bien de afuera, esperamos esto, las expectativas bien altas y a veces no cumplen las expectativas. Es más bien meter los cojones.
Ajá.
Mete cojones y demuestra, y ahí di, viene de allá, de yo no sé dónde, la tiene. O esta viene de acá, la tiene más que tú, ¿me entiendes? Sí, los cojones que tú metas ahí.
Ya está. Y en la selección ha pasado eso un poco. Es que se ve muchas jugadoras.
Sí, por lo menos las jóvenes traen de afuera, ¿verdad? Ellos tendrán sus razones, ellos conocen esa dinámica, los sistemas, no sé, pero a veces en cierto punto no estoy de acuerdo con eso. Por lo menos en las menores, porque hay nenas nativas que uno llaman a las del sur, que hay caballas. Siempre están con las de la...
Del norte,
una burbuja. Llamen para el sur, hello. En el sur hay talento.
Yeah.
En todas las categorías hay talento. Son una llamadita para el sur. Y la tienen prendida en el sur también.
Sí. No, y es que yo tuve a Pipo Vélez, que es de Mayagüez, que es un dirigente legendario. Y él me menciona eso, él me menciona como que lamentablemente, durante muchos años, el baloncesto es en el área metro. Yo soy de Mayagüez, para yo tener que hacer mi nombre, me he tenido que jorobar bastante para poder guayar y que la gente diga, ok, Pipo Vélez la tiene prendida, como tú dices. Porque todo el mundo habla del área metro en el baloncesto, pero exacto, en el sur, en el oeste.
En todas las categorías hay talento, tanto en las menores, contra... como en las la de high school.
Escolar también.
Escolar, todo. Como que llamen para el sur, porque en el sur realmente sí hay talento, en duro, todo. Duro. Y a veces descuidan mucho el sur y si buscan, encuentran. Claro. No,
y a veces pierden talentos que...
Los pierden.
Y la nena se frustra, o el nene, no quiero volver
a... Sí, a veces las selecciones viajan como que para las prácticas, que son acá siempre. Viajan para las prácticas una hora, depende del tráfico, para que la corten. Eso pasa, es más bien el sacrificio, pero viene una que no practicó ni cinco veces y ya está en el equipo. Eso me emputa la vida realmente, eso me prende. Mientras una del sur no falla, sus papás haciendo sacrificio, viene una fulana de la esquina por venir de allá afuera, cortan a la que ha demostrado, whatever. ¿Verdad? Si está al nivel, porque
claro, sí, hay
que ser realista, sí, hay que cortarla, hay que cortarla. Pero a veces más bien tú sabes, el que sabe, sabe.
Ya está. Mira, ¿cómo se dio la vuelta de la NBA Academy? ¿Cómo es que tú llegas allá? Que eso es película.
Pues realmente, Casablanca es el que lo han comunicado a él. Él es el que siempre me ha ayudado a hacer todo.
¿Qué fue que me dice, llamaron para ti?
Bueno, él siempre el que me ha informado. Mira, te llamaron para este campamento, estos dos campamentos. So, él me hace las gestiones, él no me pregunta, él te va este día, te tienes que ir, prepara, arranca, vuelve este día. Siempre se ha preocupado, me llama cuando estoy, cómo te ha ido, le cuento. Casablanca, o sea, nuevamente.
¿De verdad?
Sí.
Ya no, ¿por qué?
O sea, hay una conexión antes de él, desconozco, pero él es el que siempre...
Bueno, Checa, tienes que irte la semana que viene. ¿Esto
sí,
lo que hay?
Él no me pregunta nada, él te vas.
¿Y se experiencia?
Me voy. Allá. Muy buena, un buen nivel.
¿Duro?
No, bueno, súper buena. Sí. Pero como yo voy a competir, estamos bien.
Y va a guayar
allí. Sí, claro. De todo un poco.
Qué piquete. Venga, chorado, me chorado a la gente de la Arui. No, tírame el tiro largo. La gente de la Arui, con la camisa de NJ, durísima, sígalo en Instagram. La Arui, las mejores camisas ahora mismo las tiene esta gente bien prendida, como dice Checa. Así que, colorista en la Arui, gracias por siempre ponerme al día con las camisetas. En Villa Academy, Casablanca es el tipo que siempre se encarga de esa
siempre,
vuelta.
Siempre, el verdadero.
El verdadero, si ahora va a Casablanca otra vez. Llega a la live y a la universidad, UPR Bayamón, que eso es legendario. Es una institución que en el baloncesto, obviamente. En el masculino tienen a Charlie Calcaño, en el femenino tienen al dirigente de la selección femenina, Jerry Batista. Cuando llegas por primera vez este año al sistema de UPR Bayamón, ¿con qué te topas? ¿Qué piensas? Hay una motivación extra de decir, coño, aquí está Jerry Batista, que es el chief commander del baloncesto femenino en PR. ¿Qué pasa por tu mente cuando vas para allá?
Realmente, Jerry siempre como que estuvo como que bien interesado a mí desde 12.
¿De verdad?
Sí. Una vez él llegó hasta sedado. Yo salí a entrenar como a las 10:30 y casa me llama, llega aquí, que aquí está Jerry. Yo hago así, Jerry llegó de Bayamón a Salina para hablar conmigo nuevamente. So que el interés de los más que como que me demostró interés para reclutarme fue Jerry, que siempre estuvo ahí, pues me convenció, en fin.
pero es que Jerry es tipo.
Jerry. Pues entonces hablo con Jerry y más bien yo no vi como que yo entré Jerry, estoy asustada, más bien yo lo vi como una oportunidad. So, yo como que acepté el reto. Al principio yo dije como que tanta caballa que está pasando aquí, que no ganan. Pero pues el tiempo de Dios perfecto. Yeah. Cuando él quiera que la institución gane, va a ganar. Pues en algún momento pasará tarde o temprano. Exactamente. Yo dije, realmente no me importa lo que haya pasado con la institución en tiempos pasados. Yo vengo aquí a aportar.
Ya.
Esa fue mi mentalidad. Yo vengo aquí a prepararme y a aportar al grupo.
Y llegaron sus campeones.
Por lo menos llegamos a la final.
¿Y el año pasado que llegaron? ¿No habían llegado, no sabes?
Yo creo que nada.
Ya está. No, pero so, como que,
claro, yo siempre dije, el buen grupo está, la dinámica está, meter cojones nuevamente. Yo dije, yo vengo aquí a aportar y a demostrarle que estoy hecha.
Ya. ¿Y esa experiencia de la LAI?
Buena.
Dura.
Buen nivel.
Sí, ¿te gustó el nivel?
En los playoffs me gustó. De los playos para arriba, pues, fue lo más.
¿El nivel de la es más duro que el de puertorriqueña?
No, yo pienso que no. Porque realmente el año pasado en puertorriqueña, pues, como en todos los lugares, hay sus equipos más fuertes que otros, claro, porque por lo menos no hemos llegado. Este año desconozco porque no sé, pero el año pasado, pues, la liga no estaba tan balanceada, siempre eran, pues,
los otros equipos que estaban por encima.
Ya que este año subió, hay que ver, ¿verdad?, cómo viene, si todo el mundo está nivelado, no sabemos hasta que empiece. Pero en la LAI lo mismo, pero menos. Es como que ya uno sabe a lo que uno se va a enfrentar. Y pues más bien de playoff en adelante es que todo el mundo saca las garras, literal.
Qué duro. ¿Cuál es tu meta, Chesca? ¿Quieres llegar a la selección grande, al femenino? Al superior femenino, tener a Yeri Batista para mí es un plus brutal para una jugadora, ¿verdad?, femenina. Mentalmente, sí, tu plan a corto y a largo plazo, ¿cuál es?
Pues realmente ahora mismo Yeri me tiene al palo con la preparación física, que a veces me pongo vaguita. Pues él me
sí, que se viene de sedado.
Bueno, después de ahí mejoré. Pero ahora como estamos en verano, como que me creo que hay vacaciones y no hay vacaciones. Yeah. So, él sigue insistiendo. Él sabe que él siempre, Yeri me dice que lo que me hace diferente a otras jugadoras es que pues yo trabajo extra, que no muchas pues lo hacen y se como que los resultados como que se notaron, se reflejaron en la LAI, el trabajo extra. Steven fue el que me preparó, Steven Rosario, el mío.
Chorado, Steven.
Steven es el mío, él siempre estuvo ahí conmigo el primer semestre, el segundo. Después del segundo, cuando empezó la LAI, pues me quitó un poquito. En vez de mantenerme, fue una mala mía. Sí, un desliz ahí. Y nada, terminé la LAI y ahora no he visto más a Steven. Y Yeri me tiene, Steven, lo estás descuidando a Steven, y él dice como que aunque juegue puertorriqueña para mantenerme, que tengo que seguir con Steven, porque pues Yeri me tiene ahí con la preparación física para el siguiente año. Y pues unas cositas que él quiere conmigo, y pues él siempre me dice, pues, o él siempre me, como que me habla de, pues, de lo futuro, y pues me habla de la selección, que tengo que estar preparada y qué sé yo, y pues estamos trabajando en eso desde ya.
Checa, Yeri Batista te va a dar los pasos que, como Casablanca te lo ha dado, todo el tiempo, Yeri Batista te lo va a dar. So, claro. Hazle caso a Yeri Batista, tú vas a monitorearle.
Claro.
Vos estás pendiente, mira, ¿qué hiciste? Pam, pam, porque mucha gente habla de ti, de la proyección que tú tienes. Y algo que tú tienes, ¿verdad? Es la confianza que tú tienes. Tú eres piquetúa y eres confianzúa, ¿no? Y sí, ¿no? Y ella se ríe. Pero en el baloncesto, eso es clutch. Eso es vital, hay que tenerlo. Un ejemplo, en el caso del NBA, ¿verdad? Que te encendieron los playoffs. Anthony Edwards, el de Minnesota. 22 años, 23 años, y el tipo se cree que él es el tipo. Y está teniendo éxito. Y yo lo contigo ahora, ¿verdad? Que yo nunca te había conocido, pero la confianza que tú tienes, yo creo que eso te ayuda, ¿verdad? Eso es doble filo también. Porque te puedes tirar para atrás, pero también, o sea, puedes reconocer como que, ok.
Me tiro para atrás por vagancia, porque los pies en la tierra lo tengo y sé.
Exacto, pero esa es la ventaja, que te tiras para atrás, pero estás consciente
de que tienes que hacer. Claro. Que capaz y lo que
so, yo creo que eso es clutch. No le bajes, porque todo el mundo habla bien de ti, y es bueno que tú sepas que la gente tiene expectativas de ti por encima, que más de la que a lo mejor tú piensas. Y obviamente no puedes jugar femenino por la vuelta esta de NCAA, o sea, de la universidad, que no puedes jugar BCN femenino, pero sería un palo que llegue al femenino. No sé si tienes eso en mente o por el momento seguimos en la activa.
Sí, el BCN todavía no lo considero, porque veo como que el núcleo de la liga de puertorriqueña, que literalmente le está comiendo los dulces al BCN, aunque sea superior, pues uno ya le está a todas jugadoras nativas. Claro, el BCN es el flow, porque es pues, lo próximo, el nivel es un poquito más alto, pero me entiende, en cuestión de público, escenario, la competitividad de nativas con nativas, no hay nadie colado ahí, las que son. Y ahí pues eso en cierto punto, yo estoy joven, como que me gustaría disfrutarme eso un buen tiempo, y cuando me toque subir, pues voy a subir. Pero ahora no tengo prisa de cruzar el río antes de llegar. Los pies sobre la tierra, y por ahora me enfoco en terminar la live súper bien, dejando huella.
Ya.
sigo dejando huella en puertorriqueña y cuando llegue el momento de subir, voy a subir. Pero por ahora estoy...
Y cuando llegas a la selección, ven aquí pan, y fronteas con la selección. No, ¿está bien?
Cuando se me dé la oportunidad, más adelante, pues.
¿Vienes para acá?
Vengo, claro.
¿Y roncas con la selección?
Siempre sería un honor representar al país.
Duro, eso es dura. Mira, bien, te checa. No es fácil la muchachita, pero tiene puntos en las manos. Es ganadora, que es importante. True Rockets, el corrido de True Rockets. Al momento de grabar esto, salió una ronca R ahí, True Rockets contra las Brujas de Guayama. Eso es
el sábado.
Este sábado, o que es jueves, pasó mañana, el sábado. Háblame de esa vuelta.
Pues el sábado, pues vamos a jugar contra True Rockets en Guayama. Un espectáculo para el público, para que se den cita y apoyen a las Brujas, obvio.
Brujas en la casa.
Y claro, y vamos allí a.
¿Quién va a ganar?
A dejarlos pegados.
¿Quién va a ganar?
Otra.
Ya está, easy. Mira, Cori, rápido, para irnos. Dos canciones. Oye, el playlist sin sonso. Retomamos otra vez la vuelta del playlist en Spotify, un playlist sin sonso. Los últimos dos invitados envueltos y emocionados. Yo sé que yo me emociono y se me olvidan las cosas. No le pregunté por los dos temas, pero checa hasta aquí. Pan, en la vuelta, dos canciones que no pueden faltar en tu playlist. A la hora de ejecutar el workout, esto, gimnasio, con Steven, que no pueden faltar.
No, Steven es el mío, pero...
Dime.
La barría de Wisin y Yandel.
¡Una barría!
Claro, muy buena.
Esa es dura.
Se me mete por los poros.
Sí, música, papá, activa. Esa me gusta, la barría de Torrel Fadel.
Y la de Mike Tower, contra quien sea. Como que siempre esa mentalidad de que...
Pome encima.
Claro.
Ya está, mi gente. Francesca Torres en la casa.
¡Ay!
Zumba.
Un saludito a Steven, que es el mío, a Casablanca, a los que fueron parte de mi crecimiento, Carol, Dani, Yane, a Mario Vélez, a Junito Pedrogo. Dios mío, deje a Junito Pedrogo, yo tengo que volver a grabar esto.
¿Junito Pedrogo?
Yo dije Mario Vélez y era Junito Pedrogo.
Dejé a Pedrogo,
lo siento, pero era Pedrogo. Y ahora mismo los que están ahí, Jerry, estamos activos, Paola, Carla, las mías.
Sí, Paola García, el videíto de...
Paola García y Carla son las mías.
Bestia, el videíto de Paola que se fue a Viralcito, ¿te acuerdas? Que le dice, cállate. Al corillo.
Que estaba hablando.
Pero era a ti quien te estaba hablando.
Sí, es más bien como que al principio, pues al llegar con 17 años a la liga, ver que estoy con mujeres, yo siendo joven, como que en cierto punto dudé, como que tuve desconfianza porque tú estás como que en un núcleo de, tú sabes, de no todas eran veteranas, pero tú sabes.
Y adultas
ya. Y como que yo como que flaqueaba y siempre Paola desde el día uno ya dijo como que ella confía en ti, cree en ti, tú la tienes, haz lo que tú sabes hacer. Y Carla y Paola en verdad como que la aprecio demasiado porque ella siempre, no solo a mí, a todas, ella siempre la fuera de las cámaras, que es lo que no saben, ella siempre las coge individual y siempre le brinda esa confianza que no todos los entrenadores
duro
hacen.
Y ese día, después de ese regaño, se pusieron las pilas.
Sí, después de ahí, a mí se me entró un calentón y después de ahí, pues lo demás historia.
Ya
y este
está.
Año vamos, o sea, ya que...
Back to back.
Realmente hay que trabajar por back to back. No voy a decir que pues nadie nos va a regalar nada. Todo el mundo va a venir con hambre de arrancarnos las cabezas porque somos campeonas, defensoras, claro está. So ya el 1 de junio nos entregan la sortija, fotito de grupo, fuera, ya eso no me va a servir de nada. Ahora vamos para lo próximo, porque ya eso, ese año pasó, ya eso no nos sirve de nada. Disfrutamos el año mientras ganamos, ya eso no nos sirve de nada.
Ya.
Ahora lo que importa es este año, ya uno no puede hacer nada con eso, la sortija coge el polvo y vamos por la otra.
Duro. No se diga más nada, gente, checa en la casa, esto es otro sonso más. Este es el episodio número 60 y pico, 69, 70.
Ay, Dios mío.
Seguimos dándole a dos manos, Bueno, agradecido con todo el corillo. Hay que estar pendiente de esta muchachita ahora en la puertorriqueña con Guayama. Y con la live por ahí para abajo el próximo año, vamos a estar pendientes de dar sus pasos para seguir dándole, porque proyecta mucho, así que Cori, los quiero, no se dejen, no me dejen, suscríbanse al canal que seguimos dando las dos manos, vamos rumbo a los 3,000, así que mira, se sienten como 3 millones casi, el Cori de Instagram, sigan dándole follow a la página, ríguen la voz. ¿Te curaste, Chesca?
Sí, pero realmente estoy pensando todavía en que yo, o sea, Mario Vélez fue parte también de la conexión, claro. Pero...
Esta no duerme hoy, ¿oíste?
No, pero realmente...
Cuando salgas aquí vas a llamar a,
sí,
a Pedro.
Sí, mira, realmente este clip hay que destacarlo.
Dale.
Que yo mencioné, pero obviamente parte de Yane, Carol, Dani, Carlos Vázquez, pero Junito Pedrogo fue...
El tipo.
Fue el tipo, él fue el tipo, y no lo destaqué, pero él merece que lo destaque, él fue el tipo. Mario Vélez también fue parte, Casablanca, el mío, y ahora pues vamos para Encimota, ahora estoy con Jerry, Steven, el mío, Carla, Paola, los quiero.
Un mensaje a Paola, mío. Un mensaje a Paola para irnos, un mensaje a Paola para irnos.
Paola, te veo el...
¿El sábado?
No, el jueves hay práctica. El jueves, Paola, a seguir mejorando.
Ya está, corrido bien, te los quiero. No se dejen, no me dejen, dile no al sonso. ¿Cómo nos fuimos? Ya está, vamos vencimos. Yes, sir.
Ay, Dios mío. Thank you.